Ya estamos aquí con la visita en este día tan importante porque se encuentra con nosotros el párroco, el padre Alejandro Montenegro. Es párroco de la catedral de aquí de Santo Tomé. Alejandro Montenegro hace un mes que volvió, regresó a nuestra ciudad, como nos contaba él fuera del aire. ¿Cómo le va? Bienvenido a los estudios de Radio Nacional, Alejandro Montenegro.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos de vuelta. Estuve en el año 2009, 2010, por acá, por Santo Tomé. Uh-huh. Vengo de Paso de los Libres, también de asumir parroquias. Uh-huh. En un tiempo asumí dos parroquias. 5 años estuve a cargo de dos parroquias. Es una realidad también allá grande, demandante. En Paso de los Libres hay 3 parroquias. Y bueno, acá me encontré con un Paso Libre también, que se fue creciendo.
Santo Tomé.
Santo Tomé, sí, uh-huh. Sí, creciendo. Y, también una linda comunidad, me encontré una comunidad muy viva, con mucha gente que se va sumando, que se quiere comprometer en la obra de la evangelización, como lo llamamos, en la pastoral de la parroquia. Así que contento ahí, porque estoy con un diácono, Omar Garro, que es santotomeño, que se está preparando para recibir la ordenación sacerdotal, y bueno, y viviendo también con el obispo, que también me está dando una manito. Así que contento, muy contento.
Oriundo de
Ituzaingó.
De Ituzaingó, Correntino.
Sí, acá cerquita.
Conocemos acá de la zona.
Sí.
Bueno, nos contaba también que en su... cuando estuvo por primera vez aquí en Santo Tomé, como párroco también, bueno, realizaba tareas no solo aquí en la ciudad, sino también recorriendo toda la zona rural, Galarza, Gómez Cueto, abarca todo eso.
Abarca
la zona de Santo Tomé.
Galarza, Gómez Cueto, que después de la Semana Santa.
Uh-huh. Tendré ¿Desiderio que... Sosa le pertenece a Virasoro?
No, a Virasoro, a Virasoro. Uh-huh. Tengo que recorrer toda esta zona, ver cómo... cuánta población tienen en esos lugares, y bueno, ahí ofrecer un poquito el servicio de la evangelización, la catequesis y la misa, para aquella gente que hace mucho parece que no se pudo ir. Uh-huh. Bueno, me contaba fuera del aire también que las rutas están lindas, así que vamos a aprovechar que están los caminos están lindos para acercarnos a la gente. Y después acá cerca acá de Santo Tomé, la ciudad, como uh-huh. Los Bretes, Ford, Hormiguero,
La Curtiembre,
sí. Son todas zonas donde bueno, siempre se dio catequesis, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, todo eso de ir viendo cómo está, contar con la gente, preguntar a la gente quiénes son los que están dando catequesis. Bueno, a poquito me voy enterando algunas cosas.
Hay muchas capillas. Y cada capilla tiene sus comisiones.
Sí, está organizado.
De trabajo.
Sí, tienen los catequistas, después está el grupo de trabajo. Uh-huh. Y después están los de mantenimiento. No, una organización muy linda, muy linda. Están los consejos. La parroquia se mueve a través de 2 consejos importantes. Uh-huh. Consejo de asunto económico, que tenemos que ir viendo un poquito todo el movimiento económico de la parroquia, de las capillas.
Para el mantenimiento.
Uh-huh. Sí, eso lo tenemos que elevar siempre al obispado. El obispado cada tanto te audita la parroquia. Uh-huh. Tenemos, bueno, es un funcionamiento contable también ahí, y documentación contable que tenemos uh-huh. que tener en orden, y así también las capillas. Y después está el consejo pastoral, que es el que es un poquito los representantes o los referentes de cada capilla, que llevamos adelante un poco la obra evangelizadora de nuestra zona, hablando, es decir, no es el cura solo el que lleva adelante esto, sino junto con la gente, los laicos, que tiene que ser como corresponsable, digamos, en la tarea evangelizadora. En esto, un poquito descentralizar un poco al cura. Uh-huh. En esto somos, estamos juntos en esto, ¿no? Uh-huh. O sea, también como bautizados, todo, tenemos que emprender esta tarea que nos encomendó Dios. Y bueno, yo tengo este servicio del ministerio sacerdotal, de los sacramentos, administrar sacramentos, pero a todo, digamos, todo tiene un común servicio dentro de la parroquia, la iglesia, ¿no? Uh-huh. Que nos vamos dando una mano, es decir, nos vamos ayudando mutuamente, y eso es el consejo pastoral, ¿no? Es decir, yo me apoyo en los laicos y los laicos se apoyan en mí, y así juntos vamos edificando la iglesia, digamos así, de Dios, ¿eh? Así que lindo, la verdad que Y encontré eso, encontré una apertura también, una apertura de la gente, unas ganas de trabajar, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de seguir, digamos, proponiendo esto de la fe.
Mire que en las instituciones la gente como que se aleja, más ¿no? reacia a veces de acercarse, sí, y colaborar y trabajar.
Sí, sí.
En este caso no.
No, yo me encontré con una buena predisposición, con mucha ganas, mucha disponibilidad de la gente. Uh-huh. Mucha gente joven, matrimonio joven, me sorprendió los matrimonios jóvenes que tengo en la parroquia, que en las capillas están ahí,
¿sí?
Que son muy referentes, puntales, digamos así, de las comunidades, ¿no? Más chiquitas. Pero lindo, me encontré con una presencia juvenil. Muy comprometida, muy entusiasta, y la verdad que eso a uno le, como cura también te alienta, te inyecta un poco de, ¿no? de entusiasmo y de ganas de trabajar, la verdad que es un desafío muy lindo, Al principio cuando asumí acá ese día de la celebración, contaba un poco a la comunidad eso, ¿no? Que el desafío que hoy, digamos, me proponen, el obispo me propuso esto de asumir la catedral, es un desafío donde, bueno, pone un poquito en evidencia un poco mi poca capacidad, pero también mi confianza, mi gran confianza en Dios, digamos, ¿no? Uh-huh. Creo que Dios me va demostrando de esa manera, porque hay gente que viene, que se suma, y que me encuentro con esas ganas de trabajar. Yo digo, bueno, es Dios el que está poniendo los medios.
El padre Héctor, el que estaba, ¿no?
Sí, sí,
se
sí.
Fue en su lugar en Paso de los Libres.
Claro.
¿Tuvo comunicación en estos días con él?
Sí, tenemos comunicación, porque él me va contando un poquito,
claro,
con qué se encontró allá, y yo le voy contando con qué me encontré acá. Y, pero bien, él está contento, está muy contento. Él estuvo también en Libre, uh-huh. Conoce también Paso de los Libres. Y bueno, es que es la primera vez cuando hicimos el cambio, cuando él vino acá, yo me fui. Ahora, en esta segunda etapa hicimos lo mismo. Él volvió a Libre y yo volví a San Antonio, así que... Pero sí tenemos contacto, por algunas cositas así que yo por ahí no me voy para profundizar algunos temas ahí de la catedral, le pregunto a él y es lo mismo, me va preguntando cosas que quedaron ahí en el tintero, que no nos dio tiempo de abordarlo todo en el momento que nos juntamos para hacer el traspaso, digamos, ¿no?
Padre, bueno, la realidad social, la crisis económica, bueno, nos golpea, ¿no? A todas las familias, sobre todo, bueno, en algunos barrios, donde pasan numerosos inconvenientes. ¿Cómo es el trabajo de la iglesia allí en esos lugares?
Y intentamos, yo lo que veo ahí en la catedral, con la gente de Cáritas, mucha gente, por ejemplo, pidiendo el tema del ropero comunitario.
Sí.
Que viene funcionando, que la gente va a pedir ropa, que están en buenas condiciones, también mercadería, hemos tenido también una ayuda interesante de mercadería, uh-huh. y eso le vamos dando a la gente que se van acercando, le vamos dando, ¿no? Lo que le va a servir, le va a ayudar en la semana, uh-huh. eso es lo que le podemos dar. Y después los merenderos.
¿Eso se centra en la catedral o a través de las capillas?
En la catedral, por ahora en la catedral. Sí. Las capillas todavía no, pero sí están empezando los merenderos los fines de semana, que es la copa de leche, digamos, uh-huh. que le llamamos. Uh-huh. Donde el merendero tiene esto de la asistencia, digamos, darle una leche el fin de semana, pero la misión o lo prioritario, digamos, de ese merendero es el apoyo escolar. Uh-huh. Y si se le brinda un apoyo escolar a los chicos, y se le da la merienda, se le da esa copa de leche, esa taza de leche a los chicos, ¿no? Pero se apunta, digamos, también al tema de del apoyo escolar, apuntalarlo un poquito ahí a los chicos, y van con las mamás, acá tenemos medallas, que está cerquita de esta comunidad, sí. Los domingos, ahora se está queriendo abrir, se está haciendo todo para que se pueda abrir en Itatí, que es la que está... creo que Patagonia, parece de la calle
sí, ¿no?
Sí, la avenida
ex Patagonia.
Era mi tiempo, era Patagonia. cuando pasé por acá. Sí, bueno,
los
ahí,
fines de semana también allí.
Sí, se quiere dar los fines de semana. Uh-huh. También con esas condiciones, la condición de que asistan a un apoyo escolar. Bueno, eso, sobre todo. Y bueno, sí, se ve mucha necesidad. Uno ve en la calle La gente que revuelve la basura, chicos que van a pedir eso, muchos chicos van a pedir. Y estamos ahora, estamos ayudando ahí, estamos colaborando. Gracias a Dios, para nosotros una bendición que CONIM venga a instalarse acá en Santo Tomé.
Sí. Así que es un proyecto muy lindo, ¿no?
Muy lindo, sí, sí.
Sobre todo de contención para las familias.
Claro, y va de esa franja de un año a cinco años. De Abel, Albino, que es el tucumano, el médico. Y bueno, van a estar acá, se van a instalar acá en Medalla. Y bueno, ahí estamos, con ellos estuvimos hablando y son ellos los que van a llevar adelante el proyecto, pero bueno, se dio el lugar, el espacio, y va a ser una cosa muy linda, digamos, ¿no? Es decir, en eso también celebramos que ellos puedan estar presentes, porque bueno, la realidad social, como mencionaste, está complicada, está muy dura, y esa edad, ellos lo saben mejor, ¿no? Esa edad de crecimiento es clave, digamos, ¿no? Para que después el chico tenga un crecimiento, digamos así, normal, ¿no? Es decir, que pueda rendir. Pero esa edad, digamos, se apunta a esa edad porque es clave en lo que después, lo que va a significar el desarrollo del chico, ¿no? Uh-huh. Así que hemos celebrado eso y ahí le brindamos espacio. Y bueno, y Caritas sigue trabajando, digamos, va a seguir trabajando ahí con varios proyectos, y que queremos aterrizarlo en la comunidad. Yo me encontré con que todavía no está armado Caritas parroquial. Hay una gente que estaban ahí, que bueno, ocuparon otras áreas. Entonces, bueno, ahí me veo con una cosa vacante. Así que tendremos que ir armando un poquito eso.
Muy bien, estamos en el camino hacia la Pascua, y se intensifican también las actividades en relación a esto.
Sí, estamos en la recta final casi de la Cuaresma, los 40 días de revisión un poquito. Invitamos siempre a la comunidad cristiana nuestra a revisarnos y esto de ir volviendo a Dios, porque bueno, Dios nos espera, ¿no? Nos espera para perdonarnos, para volver a empezar, para volver a como a nacer de nuevo, ¿no? Y que culmina con la Pascua, culmina con la Pascua, con el Triduo Pascual, mejor dicho, que va a comenzar ese Domingo de Ramos, Domingo de Ramos, y después la Semana Santa. La Cuaresma culminaría con ese Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado. El miércoles nosotros, los curas, hacemos la renovación de nuestras promesas sacerdotales y se bendicen los aceites que se van a administrar en el bautismo, la confirmación y en otros sacramentos. El jueves se hace el lavatorio de los pies, el tradicional lavatorio de los pies, que se eligen 12 personas. Y el viernes es el único día en el año en que ninguna iglesia del mundo se celebra una misa. No se celebra misa, es una celebración donde está en el centro de la celebración, está la adoración a la cruz. Y después el sábado santo tenemos la noche, la vigilia pascual, que es una celebración un poco larga, muy larga. Y el domingo ya, el domingo resurrección. Ese sería el trío pascual que coronaría la cuaresma.
Ya estamos ahí, falta
poco. Sí, estamos.
Poco,
el otro
18, claro, la otra. Sin ser la semana que viene, la próxima.
La próxima.
18 y 19
de abril,
Semana Santa.
Sí.
Bueno, decíamos recién, hablábamos acerca de la cruda realidad que vivimos en el día a día, tanto problemas económicos, problemas sociales también. Hace poquito, hubo un caso, una realidad social que nos golpeó mucho a los santotomeños, el caso de una menor, o la interrupción del embarazo a una menor aquí en Santo Tomé. Hubo un comunicado oficial, ¿no? De la iglesia, pidiendo, en realidad ahora lo que queda es pedir justicia, ¿no? Reclamando.
Fue un comunicado más bien que apuntaba un poco a despertar una reflexión, ¿no? En torno al caso, ¿no? Una reflexión para todo, ¿no? Hacia adentro de la iglesia como hacia afuera. Todavía tenemos que trabajar mucho, ¿no? O sea, es como una una interpelación, más bien, ¿no? Fue el mensaje de los obispos. Nosotros, por ahí, no basta con la denuncia, no basta con una marcha. Tenemos que ir, decía un santo, ¿no? En nuestras acciones el pueblo sabe que comprendemos su dolor. Explicar un poco que bueno, en esa obra, en esa acción, en este caso, ¿no? En esto de cómo contener a chicas vulnerables que pasan por una realidad de esto de abuso, de violación, como fue el caso de esta nena, que además tenía esta disminución, digamos así, de una chica discapacitada, un retraso madurativo importante. Digamos, las condiciones eran muy, muy complicadas, muy complicadas. Y la interpelación fue por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos, no? Porque no. Es decir, entramos ahí en un dilema muy, muy difícil, ¿no? Porque una nena en esa situación corre riesgo también en su salud. Una nena así, que no sabe lo que tenía, porque no sabía lo que tenía. Entonces fue un poquito, pensamos hacia adentro, tenemos que cómo ayudar a esa situación, esos barrios, cómo cuidamos a las nenas, cómo cuidamos a las familias, cómo llegamos con la educación sexual en esos lugares, cómo ayudamos también para que no se llegue a eso, que se estén más cuidados los chicos, los adolescentes, pero después lo otro fue que no tiene que ser, digamos, a pesar de todo esto, ¿no? De la situación de la nena, que la salida, no tenemos que buscar una salida fácil, digamos, victimizando, es decir, creando otra víctima, porque la nena es una víctima. El chico por nacer, que nosotros decimos, bueno, desde la concepción, es una vida, es otra víctima, es un niño inocente, que indefenso, y es otra víctima. Es decir, entonces el camino fácil que se busca siempre, bueno, es eso, ¿no? Es decir, el más indefenso, el más vulnerable, digamos así, se lo elimina. Y no queremos que, pero también tenemos que plantear nosotros también eso, ¿no? Es decir, que no llegue a esa situación y que después, bueno, la justicia también, que los que hacen ese tipo de abuso, estas violaciones, paguen, digamos, ¿no? Es decir, cumplan su condena, se los encuentre primero y que cumplan con su condena. Así que eso, pero sí, manifestamos eso también, el dolor, que una familia tenga que pasar por eso, una nena tenga que pasar por eso. Creemos que sí, que todavía hay mucho abuso hacia la mujer, hay mucha discriminación laboral de la mujer, es decir, nosotros en eso también apoyamos, ¿no? Apoyamos mucho a esta reivindicación del derecho a la mujer, y que no estamos en contra ni de la mujer, nada más que estamos buscando también nosotros ir viendo cómo ayudamos, cómo estamos antes. No llegar sobre el momento donde todo está tan complicado, como fue este caso, ¿no? A mí me avisaron ese día en que se iba a producir el aborto, por ejemplo, ¿no? Y no nos dio tiempo, hablamos, pero...
¿Les avisaron desde la institución de salud o desde la propia justicia?
No,
pidiendo algún que otro...
No, esto fue un movimiento de posada, claro. Me avisó, bueno, no estamos enterados. Y entonces, bueno, se habló, las hermanas que están ahí hablaron con el director para profundizar el tema y si ellas podían hacer algo, claro. Acompañar a la familia, a la madre, la madre ahí un poco se incomodó, pero fue siempre con la intención de ayudarle, conocer, interiorizarnos un poco por la situación y brindarle ayuda, pero bueno, ya estaba todo... todo programado.
Ya, definido. Bueno, nos comentó, ¿no? Nos contó que, bueno, hace un mes prácticamente está de nuevo en Santo Tomé, viene de Paso de los Libres, es ingenio, pero estuvo en Paso de los Libres hasta hace muy poco. Y bueno, con las numerosas actividades aquí en Santo Tomé, es muy grande, hay muchas parroquias, también la cobertura en la zona rural. Siempre acompañado con también el diácono Garro, ¿es el apellido?
Garros, sí, Omar Garros.
¿Cuándo va a ser?
Y todavía no hay fecha, pero creemos que dentro de poco.
¿Sí?
Sí, dentro de poco. la van a ordenar sacerdote. Hay otro diácono que también está en camino.
¿Y podría quedarse aquí en San Domé también?
Sí, podría quedarse. Sí, acá es grande. Uh-huh. Él también tiene funciones en el obispado.
Omar.
Está en la curia del obispado, es decir, son los que trabajan un poquito más cercano al obispo. Uh-huh. Él es vicecanciller del obispado, ¿no? De la diócesis, el vicecanciller. Así que tiene ahí una función muy importante. Así que hasta que no se encuentre otro, va a tener que seguir, brindando ese servicio ahí en la curia de la diócesis.
Padre, bueno, usted llegó hace un mes, está todavía recorriendo las capillas, las zonas, los barrios, se encuentra con estas duras realidades como la que recién hablábamos también, que nos golpea, por supuesto. Y bueno, para este año está programado una actividad más que importante para la diócesis de Santo Tomé, la visita del enviado papal, ¿no?
Sí, el nuncio apostólico.
El nuncio apostólico.
Sí, de origen africano.
La última vez que estuvo un nuncio en Corrientes...
Vino acá.
¿Acá en Santo Tomé?
Santo Tomé asumió, cuando asumió el tema, bueno, Monseñor Montini. Uh-huh. Vino el nuncio y el anterior, que es italiano, y ahora que es de origen africano.
¿Para qué mes va a ser esta visita?
El 5 de octubre.
5 de octubre.
Sábado 5 de octubre, que es la clausura del jubileo que estamos viviendo. Uh-huh. Jubileo diocesano, cumplimos 40 años. Este año de la creación. Y bueno, tenemos también distintas actividades. El 5 de octubre se va en el cierre, en la clausura, va a haber actividades también así festivas. Queremos traer al Padre Cini. Vamos a ver, porque estaba medio achacadito con el tema salud.
Sí.
Está grande también, ¿no? Pero andaba dando vuelta y sí. Hasta ahora parece,
no sé
que.
Si estuvo en Ituzaingó ayer.
Sí, por la zona da vuelta, hace su show por la zona, pero vamos a ver si acá faltan unos meses.
Sí.
Todavía a ver cómo lo encontramos.
Bueno, están con ese preparativo.
Estamos con ese preparativo.
Vienen los obispos de
sí, de la región,
de toda la región.
Sí, la región viene de la región del NEA. Uh-huh. Se le invitó a todos ellos. Y bueno, sacerdotes también que estuvieron por acá, estuvieron un tiempo prestando uh-huh. un servicio acá.
Sí.
También se lo invitó obispos que pasaron por acá, Monseñor Polti, Santiago, uh-huh. Delgado, se los invitó también y bueno, creo que van a estar todos, sí, van a estar todos, así que va a estar muy lindo. Y el 30 de junio queremos hacer una peregrinación a Itatí, con todos los referentes de las comunidades, de toda la diócesis, las 12 parroquias, se les invitó a hacer una caminata a Itatí, se habrá una misa allá con todos los curas. Con el obispo Anita tiene santuario, la basílica.
Ah, la basílica.
En la basílica, sí,
uh-huh.
sí.
30 de junio.
30 de junio, sí. Un domingo. Queremos hacer un viajecito y juntarnos allá, hacer una pequeña convivencia, y tener la misa y almorzar juntos. Eso se va a poner colectivo y la uh-huh. gente, especialmente aquellos que siempre están ahí colaborando en las parroquias. Para que también como es nuestra copatrona de la diócesis, está Santo Tomás. Y la Virgen de Itatí, entonces queremos llevarle un poquito esta acción de gracias a ella y pedirle por lo que se viene también, ¿no? Es decir, también hacemos mucha memoria de lo que vivimos como diócesis, y estamos dándole gracias por las cosas que vamos cosechando de estos 40 años de misión acá en la zona, de que es diócesis, y bueno, queremos también a partir de esto. Queremos ir hacia allá, hacia una meta, la meta que nos va indicando el Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia más abierta, una iglesia más misericordiosa, hacia eso queremos salir, ¿no? Y queremos vivir como iglesia.
Muy bien, padre, gracias por la visita aquí en los estudios de la radio. Un último mensaje para las familias santotomeñas.
Bueno, con motivo de la cuaresma, que estamos ya, como decía recién, en la recta final, de animarnos también a volver a Dios de corazón, pidiéndole a Dios también esta gracia de poder vivir de cara a Él, que creo, ¿no? Que Dios, cuando ponemos nuestra vida en sus manos, nos va nos va ayudando también a ser mejores personas, ¿eh? Así que vamos a pedirle a Dios eso y bueno, animarle que este tiempo puedan con mucha confianza poner sus vidas en las manos de Él y que Dios va a derramar muchas bendiciones haciendo de cada uno de nosotros mejores cristianos y mejores personas. Bendiciones.
Muy bien, muchas gracias.